Está en línea de comunicación el doctor Julio Rolón Vicioso, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? Un placer, a las órdenes. Un saludo a la audiencia.
Che, papá, no forma parte del equipo del ministro porque he visto ahí que completito están en Palacio de Gobierno, ahora menos Rolón Vicioso. O alguien tiene que quedarse en la casa.
No, estamos trabajando acá respecto a unos temas muy delicados, el cáncer y algunas otras cuestiones. Estamos viendo, justamente yo le voy a recibir a los integrantes de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, que fueron convocados para esta mañana, y bueno, encomendó esa misión el señor ministro.
Justamente, viceministro, en ese aspecto, ¿cuál fue la solución que se le ha dado a esta gente en ese aspecto? ¿Hay un compromiso? ¿Van a estar cumpliendo? ¿Hay, reactivos? ¿Cuál es el problema, verdad? ¿Y cuál sería la solución en este caso? Lógicamente la provisión de lo que ellos necesitan, ¿no?
Bueno, hay una serie de medicamentos que el Ministerio de Salud Pública está proveyendo vía amparo judicial. De esa lista de medicamentos que se proveen por ese mecanismo, nosotros hemos incorporado 5, o vamos a incorporar 5 a la lista de medicamentos que se utilizan en el cáncer. Uh-huh. Utilizo la palabra medicamentos, pero en realidad son anticuerpos, pero para, sí, para entender.
Claro.
Y a partir de la decisión del ministro de incorporar 5 de los medicamentos que habitualmente nosotros damos por vía judicial, se generan 2 mecanismos administrativos. Uno, el que lleva un tiempo, que es una compra con, obviamente, todos los mecanismos previstos en la ley, y que lleva su tiempo, pues se compra en gran cantidad, implica una serie de procesos que son habituales y está dentro del marco de la ley 2051. Y el otro mecanismo que también está dentro de la ley, pero es mucho más abreviado, es una compra que va a permitir justamente entregar los medicamentos en tiempo mientras se lleva a cabo el proceso para garantizar la provisión de esos medicamentos a lo largo del año para los pacientes que necesitan. Porque hay un detalle aquí, Ricardo, que estas personas que recurren a la justicia no son todas, ellos representan a un grupo, porque hay mucha gente del interior que no tiene dinero para venir a hacer trámites, otra que no puede pagar un abogado, y hay un montón de personas que están siendo representadas de alguna manera por estas personas que padecen de cierto tipo de cáncer que requieren medicaciones de alto costo. Entonces, a raíz de toda esa problemática y en colaboración con el equipo del Instituto Nacional del Cáncer, que se toma la decisión de incorporar nuevos medicamentos a la lista de medicamentos oncológicos que ofrece el Ministerio de Salud Pública.
Y bueno, y entonces están trabajando con ese propósito, ¿no?, de dar la solución a esta gente, porque siempre, cada tanto, y usted sabe mejor, viceministro, siendo director del Hospital del Cáncer, ha tenido que pasar en varias ocasiones por esta situación, ¿verdad? Y hoy le toca, como viceministro, con conocimiento de causa, buscar una solución rápida y no sé, si decirlo así, definitiva para este grupo de personas.
Sí, así mismo. De hecho, la solución que ayer le comunicamos va a ser una solución definitiva. Por supuesto que irán apareciendo seguramente otros medicamentos. Hay que entender también que la indicación de nuevos fármacos se hace en el marco de la utilización de protocolos. Entonces el Instituto Nacional del Cáncer va a trabajar también sobre protocolos para que todos los oncólogos ante la misma situación receten lo mismo, porque en algunas circunstancias estamos viendo que hay medicaciones que, si bien se mencionan en estudios científicos muy recientes, no están aprobadas todavía a nivel nacional, en cuanto a que ni el Instituto Nacional del Cáncer ni otros hospitales los tienen como medicamentos de primera o segunda línea. Entonces, hay una serie de factores, pero más allá de toda esa discusión científica está la necesidad del paciente, que es lo más importante. Entonces, hoy nosotros vamos a reunirnos nuevamente con ellos, vamos a comunicarles que los procedimientos para la adquisición rápida de estos productos ya está hecho y vamos a recibir en el transcurso del día para que sean llevados al Instituto Nacional del Cáncer y a otros hospitales, porque los pacientes que recurren a la justicia para adquirir esos medicamentos son tratados algunos en el Instituto del Cáncer, otros en otro hospital, entonces tenemos que encargarnos de la distribución. Y a la par, llevar adelante los procedimientos que son de mediano plazo para la provisión ya permanente de estos productos.
Bueno, entonces ya es un hecho, entonces una información positiva en ese aspecto de la provisión que lo van a estar realizando el día de hoy, viceministro.
Sí, así mismo, y por supuesto las disculpas del caso a todas las pacientes con cáncer y los pacientes, pero nosotros también estamos pasando por un proceso administrativo que requiere de una revisión exhaustiva de todos los procesos, y lastimosamente a veces la burocracia impacta sobre la gente. Entonces, en este caso en particular del cáncer, nosotros lo que queremos es celeridad, y el ministro ha dado una clara directiva de utilizar los mecanismos y las herramientas que están en el marco jurídico.
Viceministro, ¿cuántos son los pacientes que dependen directamente del ministerio?
¿En tema de cáncer?
Sí.
Y bueno, varía eso un poco, ¿verdad? La frecuencia de consultas, en Paraguay aproximadamente consultan en el cáncer en una entre 20 y 30 mil personas, pero depende mucho porque a veces ahí empiezan su tratamiento y después continúan en otros lugares. Pero realmente cubre casi el 95% de la población con cáncer el Ministerio de Salud Pública y en particular el Instituto Nacional del Cáncer.
En ese aspecto por lo menos hablaba un número aproximado, por más que varía, altas y bajas, ¿verdad? Pero se supone que hay un rango que casi siempre se mantiene, ¿no?
Sí, de hecho, si hablamos ahí al año, prácticamente unas 15.000 personas se enteran que tienen cáncer, otras aproximadamente 4.000 a 6.000 personas lastimosamente fallecen en todo el país por cáncer al año. Y por darte una idea, el cáncer de mama en el Instituto Nacional del Cáncer cada año tenía un nuevo grupo de aproximadamente 600 a 700 personas con un nuevo diagnóstico. Era sumado a los otros establecimientos, se llevaba más o menos a 1.000 personas. Entonces, así para redondear, imagínate el cáncer de mama que es frecuente en la mujer, así como el cáncer de cuello uterino. Entonces, realmente el cáncer es una problemática en todo el mundo y en particular en los países en desarrollo, en donde el problema más grave está el acceso a la atención en tiempo oportuno y, por supuesto, la cobertura universal, que son dos ejes, tanto cobertura como acceso universales, de la política de salud de este gobierno y de todos los gobiernos, en realidad, porque es una directiva mundial tratar de que la salud llegue a todos y que todos puedan llegar a los servicios de salud.
Y que tiene un altísimo costo, ¿no?, para el Estado.
No, de hecho, el cáncer en sí como enfermedad y todo lo que requiere para la atención es probablemente una de las enfermedades que más inversión requiere en salud.
Así es. Bueno, pasando un poco a otro tema, viceministro, la confirmación de dos casos de COVID-19 en una institución penitenciaria, estamos hablando de Ciudad del Este. ¿Cuál es la reacción que tuvieron ustedes ante esa situación en el ministerio, doctor?
Bueno, el equipo de vigilancia sanitaria tomó rápidamente intervención. Ellos probablemente hoy van a tener una respuesta. Nosotros lo que hacemos es esperar. Nosotros a la tarde hacemos, digamos, un corte de la información. Y ayer tuvimos la reunión y justamente se tocó el tema. Aquí es una cuestión sencilla desde el punto de vista técnico. Se le aísla a la persona o a las personas, se buscan sus contactos y el aislamiento puede ser dentro de la penitenciaría o fuera de la penitenciaría, eso se verá. Seguramente se va a evaluar las condiciones, la situación, porque cada recluso tiene una particularidad. Entonces, en el aspecto de saber quién puede ir a otro lado para cumplir la cuarentena, yo no puedo entrar, pero sí en el aspecto médico puedo opinar de que la estrategia es la misma, el aislamiento. Y teníamos entendido que, según las conversaciones que tuvimos ayer con la ministra, porque habló con el ministro, aparentemente hay un lugar ahí dentro de la penitenciaría que se puede usar para aislamiento. Entonces, están por un lado en la búsqueda del espacio, que yo creo que ya habrán solucionado, y por otro lado estamos a la espera, hoy vamos a tener seguramente más resultados de los contactos cercanos. Pero es importante también aclarar que como es una población recluida, digamos el riesgo de que salga de ahí es mínimo.
La propagación interna también puede darse, dice el ministro.
No, pero me refiero a que todos los internos están en un solo lugar. Es como que estén en un albergue.
Sí.
Entonces esa es una forma ya de contención. Ahora, internamente otra vez hay que contener a este pequeño grupo, o sea, son brotes que hay que contenerlos e internamente tenemos ese mecanismo de protección que es un contexto particular, ¿verdad? No digo que sea lo ideal, pero una cárcel sabe lo que implica.
Pero de hecho yo creo que no es como para no preocuparse tanto, viceministro, porque el hecho sabemos de que ellos están permanentemente encerrados, justamente se da hacinamiento en un espacio reducido donde la mayoría de las cárceles están rebasadas en su capacidad y por lo tanto no hay mucho espacio como para crear un ambiente de aislamiento. Se tiene probablemente un espacio ahí en Ciudad del Este o en Tacumbú, ¿verdad? Pero ese espacio no es suficiente en el supuesto caso de que, bueno, se vayan dando caso masivo, ¿verdad?, precisamente en esa institución, ¿verdad? ¿Qué hacemos ni dónde lo enviamos, ¿verdad?
No, en realidad ahí hay dos opciones. Una, que empieza detectando el caso primario y a partir de ahí los segundos, los terceros y cuarto, quinto y sexto contactos, aislarlos, tratar de bloquear rápidamente. Si se llegara a presentar una infección masiva, el hecho de que estén todos ahí eso constituye al mismo tiempo, de ser factor de riesgo, un factor de protección para el resto de la población que está afuera. O sea, lo que no tienen que hacer es salir de ahí.
Claro.
En todo caso, la infección se va a distribuir por todo, a lo largo de todo lo que es la penitenciaría, y una de las ventajas es el hecho de que están recluidos, están asignados, me refiero al hecho de que están todos juntos. Es una población cautiva, y desde el punto de vista epidemiológico, eso, entre comillas, es una ventaja, ¿verdad? Pero aún así nosotros vamos a evitar que ese brote se dispare, porque lo que hay que evitar es la dispersión del virus.
Sí.
Nadie sabe, por más de que uno supone que la población en las penitenciarías son con un rango etario entre 20 y 55, 60, no conozco bien esa población de ese lugar en particular, eso no quiere decir que nos velemos por la salud de todos.
Bueno, ¿y cuál es la situación en forma general, yendo un poco por departamento central? Parece ser también que está en alerta roja por el hecho de que muchos casos, y sin nexo por sobre todas las cosas, que están en el departamento central, hoy día, ¿y preocupa eso, no, viceministro?
No, de hecho, a medida que las fases van avanzando, eso implica mayor movilidad de las personas e implica mayor riesgo. Ahora, ese riesgo podemos minimizar cumpliendo la medida y las recomendaciones. Sencillo, es si vos te vas a un lugar y no cumplís, tenés más chance que otro que cumple de adquirir la infección. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es reforzar el nivel de conciencia al máximo, individual y colectiva, y seguir avanzando en las fases. Acá no hay secreto, Ricardo. Acá, hasta que no tengamos una vacuna y medicamentos, vamos a tener que utilizar distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, no tocarse la cara, evitar la aglomeración y evitar ir a lugares que no son necesarios. Entonces, todo pasa por la conciencia. La base de todo el manejo que implica volver a una vida, entre comillas, normal, al estilo COVID-19, se basa en la responsabilidad individual y colectiva. Después, paralelamente, los hospitales tienen que reforzarse, estamos creciendo, tenemos las unidades de terapia intensiva que van aumentando el número de camas, pero no es que porque tengamos los hospitales llenos de insumos, llenos de equipos, que vamos a liberar todo. Hasta que no haya vacuna o tratamiento, tenemos que seguir guardando esas medidas de manera estricta, y aunque haya tratamiento o vacuna, igual ya debería quedar como un hábito el lavarse las manos, el evitar la aglomeración innecesaria, el tratar de mantener un distanciamiento si es necesario. Entonces, es una gran lección también de conciencia cívica, y pone a prueba la capacidad de las personas de llevar adelante una lucha que es de todos.
En el caso de Lambaré, ¿cómo están manejando, viceministro? El municipio, cantidad de funcionarios, se cerró también, creo que el mercado municipal.
Bueno, eso están viendo los de vigilancia sanitaria. No quiero opinar al respecto, vamos a tener un informe, pero sí, evidentemente, preocupa, sobre todo porque ciertas medidas generan preocupación en la población, y lo que hay que aquí hacer es mantener la calma desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer. No hay que desesperarse, eso no significa tampoco relajarse, ¿verdad? Pero estamos trabajando en conjunto. El doctor Guillermo Sequeira iba a ponerse en contacto con la gente de la municipalidad para dialogar y charlar acerca de la medida que tomaron, y ver otros aspectos también.
¿Y el caso de los departamentos de Concepción y Paraguarí? Sobre todo Roque González.
Y todo está en proceso de evaluación. Hay que recordar que en particular el departamento de Paraguarí se quedó en la fase 2, y la ciudad de Roque Alonso, San Roque González, perdón, está en fase 0, ¿verdad? Cumpliendo, ya está por llegar el periodo de cumplimiento de la cuarentena. Entonces, estamos siempre vigilando, y Concepción lo mismo, o sea, bajo vigilancia como todo el país. Y lo que nosotros estamos viendo es que los brotes a tiempo se están detectando, y eso es muy importante para evitar la dispersión.
Pero no se han registrado más casos de lo que se dio a conocer en principio, y que motivó justamente la alerta y la reacción de ustedes, viceministro.
No, y hasta el momento todo está dentro del rango.
Parecía que se controló la situación, ¿no?
Exacto, así mismo.
Bueno, y en cuanto a la provisión de medicamentos, elementos que se han necesitado, que justamente no se pudo finalmente adquirir el Ministerio de Salud, ¿cómo están hoy día en ese aspecto?
Bueno, nosotros estamos llevando adelante los procesos habituales. O sea, hay dos, para hacernos así una idea. Están los procesos habituales, que son las compras, las inversiones que se hacen para el sostenimiento del Ministerio de Salud en su totalidad. Y están los gastos o las inversiones en relación con el COVID-19. Por un lado, todo lo que tiene que ver con COVID-19 ha sido nuevamente sometido a un análisis de todos los llamados. En este momento estamos avanzando, utilizamos la la ventanilla, yo le llamo ventana tipo Amazon, que es una tienda virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para comprar mascarillas y otros insumos. Estamos también aguardando lo que tiene que ver con un acuerdo nacional para la producción en Paraguay de batas. Estamos ya teniendo más oferentes de mascarillas, inclusive la producción nacional ha aumentado. Y todo esto lo estamos haciendo en este nuevo contexto de planificación que nos permite el mantener cierto grado de control en la dispersión del virus, ¿verdad? Entonces no es lo mismo el escenario hoy que el de hace 6 a 8 semanas o al inicio de la pandemia. Y eso es muy importante porque la gente a veces recibe cierta información que no es la correcta. Y no, es que nosotros no tenemos nada, nosotros tenemos y distribuimos todos los días a todos los lugares, y eso es algo muy básico y tenemos que transmitir.
Por último, viceministro, en cuanto al desarrollo de esta tercera fase de la cuarentena inteligente, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer de la primera semana concluida?
Y mira, el primer corte generalmente se hace a la semana como mínimo. Es decir, el lunes o el martes vamos a tener una primera así fotografía, pero en realidad a los 15 días podemos tener así algo que se acerque más a la realidad. ¿Por qué? Por el periodo de incubación propio, que da 7 a 14 días, que es un lapso bastante razonable. De todas maneras, lo que estamos viendo es que hay mucha adhesión, pero vemos también gente que no entiende, que no usa mascarilla, que se va a caminar sin mascarilla, que le ve por la calle sin mascarilla, no sabe si esa persona que no tiene se lava las manos al entrar a un lugar. Vemos que los locales sí tienen estos dispositivos para lavarse las manos. Por lo menos lo que estamos viendo es que los locales comerciales y todos los lugares en donde va a haber acumulación de personas respetando las recomendaciones tienen todo lo que nosotros les recomendamos que tengan. Ahora, lo que estamos viendo es que hay mucha gente que no se adhiere, y te cito el tema de la mascarilla porque es lo que más se ve. O sea, no entiendo cómo alguien se puede ir, se puede estar desplazándose sin utilizar la mascarilla cuando que todos los días se dice que eso es básico. Y esas son las personas que pueden echar por tierra todo el esfuerzo de la gran cantidad de personas de Paraguay.